Hola amigos de Paj Radio, aquí estamos en una nueva versión de Sin Libreto. Hemos empezado ahora, ¿no?, con una melodía simplemente para que no haya el hecho de que se monte una voz sobre otra. Sin embargo, no era esta la intención que tenía, porque hay una canción que nos va a servir mucho para lo que queremos. Resulta que ayer grabamos un programa, pero por estos motivos técnicos igualmente no grabó. No importa. Seguiremos insistiendo. Resulta de que hace dos días venía de la cafetería en dirección a la cabina para hacer el programa y me encuentro con que en la tiendita habían dos madres que curiosamente en algún momento yo había conversado con ellas y ambas tenían un problema de hijos comprometidos con la droga. Nos pusimos a conversar. Nos pusimos a conversar y creo que hice el mejor programa de los que pude haber hecho y que no salió necesariamente por la radio. Pero sin embargo creo que fue un programa 100% escuchado, porque fueron dos madres que estaban con el corazón desgarrado, que tienen el problema latente a cada instante en su hogar. Y sin embargo, no hay fórmulas. Ayer conversamos y nos dimos cuenta, se dieron cuenta ellas también de que no habían fórmulas ni tampoco ningún método ni ningún sistema para sacar a los chicos. Al menos no fue mi caso. Mi caso fue totalmente producto de la gracia. Y yo no puedo dar clases al respecto, ni puedo dar discursos, ni conferencias, porque no sabría qué decir. Lo único que puedo hacer es dar testimonio de lo que Dios hizo conmigo y a partir de ese testimonio ellas podrán sacar sus propias conclusiones. ¿Qué habrá sucedido? ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? No sé. Hay tantas monjitas de claustro o monjitas simplemente o sacerdotes que están rezando por la salvación de las almas o monjes que están rezando por la salvación de las almas que están en peligro, es la que cuando salí a buscar que apagar del todo la luz de mi vida porque ya no había espacio para más, me encontraba en que no había ninguna salida que pudiera intentar, las había intentado todas y no, ninguna funcionó. Y es que la razón es muy simple, pues demonio no vota demonio. Yo no puedo, ¿no?, conocer cuál es mi problema. El hombre por sí mismo no puede saber ni siquiera dónde está el origen de su mal. Porque resulta de que yo sé que mi abuelo, hasta donde yo sé, mi abuelo drogadicto, mi padre drogadicto, los tíos que he conocido, ¿no?, algunos de ellos drogadictos, los más cercanos, ¿no?, a mi padre, primos, hermanos. Y entonces, bueno, pues no sé, ¿no? Son cosas que solamente Dios sabe, pero que están disponibles, sin embargo. Y yo lo que les decía a estas madres es que si hay algo de lo que no cabe duda y debemos tener una certeza plena, es con respecto a que la oración no es una oración en vano, y a que nuestros actos son actos que Dios los ve y que en algún momento los retribuye. Les voy a contar una anécdota. Resulta de que cuando yo estuve preso en Estados Unidos, hubo en una de esas salidas, nos llevaban a la corte para algún juicio, para alguna vista, y luego nos traían de vuelta, ¿no? Y entonces en una de esas que regreso, hay una zona que se llama R&D, en inglés que significa recepción y descarga, la zona por donde entran todos y salen todos. Resulta que mientras estuve ahí llegó un jovencito, un chico, tenía 18 años, creo que recién cumplidos, pero además aparentaba menos, y a pesar de que era casado y que tenía un hijito, un chico que estaba como un conejo asustado con las orejas para abajo, que miraba con miedo y con temor, se enfrentaba a una situación temprana en su vida, ¿no?, a una situación de cárcel en la cual cualquiera, hasta los más grandes, hasta yo mismo, ¿no?, que estuve ahí, ¿no?, me costó trabajo asimilarlo al principio. Uno no sabe con qué se va a enfrentar. Y resulta que le digo al chico, yo ya tenía experiencia, pues yo ya tenía unos meses y me habían llevado simplemente para una audiencia en la corte. Yo ya tenía un tiempo en esa cárcel. Entonces le digo, tranquilo, le digo, ¿cómo te llamas? Entonces, me llamo Marcelo, me dijo, y me di cuenta que era chileno. Entonces le digo, eres chileno, le digo, qué gusto. Tú no sabes cómo quiero a tu país, le digo, todas las veces que he estado ahí, que realmente tengo recuerdos muy lindos en mi vida de momentos que pasé en Chile. Entonces, y le dije al chico, no te preocupes, le digo, y aquí adentro ya arreglamos las cosas. ¿Y cómo es esto? No te preocupes, vamos a entrar ahí y ahí arreglamos las cosas. Entonces yo ya tenía adentro cierta influencia, cierto poder dentro de la cárcel y un poder no ganado en base a violencia. Bueno, pero el tema de la cárcel lo dejamos para después. Acá lo que quiero ver es otra cosa, donde quiero llegar es a otro punto. Entonces el chilenito, bueno, estuvo solamente 10 meses en la cárcel, bueno, digo 10, solamente 10 meses, como si 10 meses fueran pocos, ¿no? 2 meses es un montón y un mes también, ¿no? O una semana también, o un día, las cosas es tremenda porque uno no sabe qué cosa es lo que va a pasar, no sabe qué sentencia le van a poner a uno, en fin, tantas cosas, las audiencias, cómo va a ser adentro, en fin. La cuestión es que ya adentro a este chico lo traje a trabajar conmigo porque yo era el encargado de limpieza de mi pabellón y como era el, no digamos que el jefe, porque todos ahí nadie tenía un rango mayor que el otro, pero sí era el que dirigía al equipo de limpieza y llegué a eso después de haber sido pues muy bueno haciendo la limpieza de baños, ¿no? De lavatorios, de duchas, de pisos y todo esto. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que este chico empezó a trabajar conmigo y yo le pedí al guardia, con quien tenía, ¿no?, cierta influencia, que lo pusiera, pues eran camas dobles, camas camarote, y entonces a él lo pusimos arriba y yo estaba abajo. Entonces el chico, a donde yo iba, me seguía ahí como un perrito, ahí, ¿no? Perdonen la expresión, pero es que por el hecho, ¿no?, de que a donde yo iba, él me venía siguiendo y me venía siguiendo, y era una cuestión como una colita que yo tenía, mejor así. Y entonces y el chico estuvo todo ese tiempo conmigo ahí en la prisión y después salió y por supuesto pues con, ¿no?, un gran cariño, tengo inclusive una foto de él con su esposa y su niño. Y el niño sería del tamaño de él porque él era muy petizo, era. La cuestión es que ahí quedó el asunto. 30 años después, ¿no?, me tocó enfrentar el problema de un hijo que se vio comprometido también en un problema de drogas. Resulta que él vivía en la casa de la abuela, discutió con la abuela y de repente esas cosas pues que vienen los padres. Y después les voy a poner una canción con la que voy a terminar y eso va a ser todo, porque va a complementar, ¿no?, la conversación que yo tuve con estas madres. Y por eso es que les voy a poner de título a este programa Escucha, Madre. Porque yo creo que cada madre debe escuchar, porque nosotros cometemos muchos errores en la formación de nuestros hijos y muchas veces hacemos la del monito. Bueno, ustedes ya conocen lo del monito, ¿no? Que se avienta al estanque, ¿no? Y después de mucho esfuerzo sacó al pececito y después se sentía feliz, creía que le había salvado la vida y que iría hasta ser premiado por eso, ¿no? Y lo que estaba haciendo era quitarle la vida. Muchos padres hacemos eso con nuestros hijos, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero bueno, volviendo al punto, resulta de que, ay, a mi hijo indudablemente que lo comparaban siempre, mira tu hermano, lo dócil que es tu hermano, cómo estudia tu hermano esto, tu hermano el otro, sin comprender que su hermano nació cuando yo vivía con su madre, fue producto de mi matrimonio religioso, un hijo querido, esperado, un hijo que vivió conmigo mucho tiempo, ¿no? Un hijo al que yo lo llevaba a todas partes conmigo, que me tuvo más que su otro hermano, porque su otro hermano nació en momentos en que yo estaba separado de su madre. Entonces a él le tocó vivir en el vientre de su madre todo lo que su madre padeció producto del hecho de que nos habíamos separado. Y él nació estando yo viviendo ya en otra casa y nunca viví con él ni un solo día. Esas cosas hacen la diferencia entre uno y otro. Esas cosas hacen la diferencia también en el hecho de la capacidad que tenga uno para el estudio y el rechazo que tenga el otro para lo mismo. Todas esas cosas van marcando, son cosas en las cuales cuando un hijo nace y no tiene a su padre y a su madre, bueno, sus cimientos son débiles, son frágiles. Pero bueno, el asunto es que, y ahí vienen pues no las madres creyendo de que de esa manera, hablándole desde afuera y diciéndole y reprochándole, están, van a lograr algo con el hijo. Por supuesto que lo único que logran es lo contrario, ¿no? Entonces mi hijo también paraba con... Como no podía parar en la casa donde vivía, porque si estaba ahí le reprochaban, inclusive hasta lo que comía, porque comía mucho. ¿Por qué? Porque en la angustia, en la ansiedad, no se le daba por comer, y de verdad, entonces que te comes toda la comida, y cosas así, ¿no? Mezquindades. Pero sin embargo, entonces sí, y le reprochaban. Sin embargo, un chico tierno, hermoso, maravilloso. Para que se den ustedes una idea, de repente él no tenía, le doy plata para que se compre un pantalón, porque lo vi que necesitaba. Y de repente al poco tiempo lo veo y le digo, hijo, ¿y te compraste el pantalón? Y me dijo, no, papá, perdóname, me dijo, pero había ido al mercado central ahí a comprar barato, para comprarse un pantalón, y vio ahí en unas jaulas a unos conejitos, no, que los tenían ahí pues en unas jaulas que eran pues que cabían ahí, ni hámster cabían ahí en esa jaulita, y ahí tenían, no, a un montón de conejitos apiñados en un lugar en el que vendían animalitos. Entonces le dio pena, dice, me contó que le dio pena la cara de un conejito y lo triste que estaba, entonces y lo compró en vez del pantalón. Y cuando lo llega a su casa, la abuela, ¿qué te has creído? Fuera de acá con tu conejo, que esto, que lo otro, no te voy a permitir, no, que esto. Entonces él tenía que meter en las noches al conejito, lo tenía en una cajita escondido, ¿no? Cuando había un jardín grande en el que el conejo hubiera podido vivir feliz y no hubiera pasado nada, pero sin embargo, él tenía que tener escondido al conejito, y después cuando salía en la mañana temprano se iba a la calle con su caja en la que llevaba el conejo, y en un parque, bueno, lo soltaba al conejito para que se distraiga, para que camine y todas estas cosas. Y él andaba con su caja y su conejo. Eso me parece muy tierno. Además, eso dice de lo que hay en el corazón de una persona. Y este chico, indudablemente, a veces cuando son más tiernos, cuando son más sensibles a las cosas, ¿no? Y les afectan más algunas situaciones que a otros. La cuestión es que este hijo, bueno, ya de tanta situación que no puedes mantener acá, que anda, busca que hacer algo, anda, mira a tu hermano. Y siempre el ejemplo del hermano, el ejemplo del hermano. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? ¿No? ¿Qué nos enseñan en la historia de José? Que llega un momento que cuando pierden a un hijo y cuando nace José, el padre había perdido a un hijo y entonces muerto, tiene un favoritismo por José porque era el más chiquito, porque era el Benjamín y porque José era muy especial. Y sin embargo, ¿cuál fue la razón por la cual los hermanos tuvieron más celos de él, ¿no? Y lo vendieron y al punto de querer deshacerse de él? La historia, bueno, ya la deben conocer ustedes. Era simplemente porque su padre a él le había hecho una túnica de manga larga, lo que no había hecho con los otros. Como un pedacito más de tela puede marcar una diferencia tan grande. Son pequeños detalles a veces los que hacen, crean las enemistades entre los hijos y los que marcan, ¿no?, una preferencia que prefiriendo a un hijo se está dañando a los otros. Sin embargo, ay, este es mi hijo, y a veces hasta lo decimos en reuniones, ay, este es mi hijo adorado, por él daría la vida, mi hijo adorado, y los otros hijos están escuchando. Cometemos torpezas como la del monito a cada rato, en la que realmente no sabemos que con cada acto de esa naturaleza le estamos clavando. ¿Qué? Entonces hay que ver, hay que revisar el problema del hijo, de la drogadicción del hijo, de la violencia del hijo, ¿dónde empezó? Revisemos nuestra relación con nuestros hijos para ver dónde empezó todo. Resulta que conversaba con estas madres y le decía pues que el asunto muchas veces era, el problema que teníamos nosotros era que nosotros queríamos, por querer evitar que nuestro hijo sufra, lo apañamos en ciertas cosas. Les conté que en una oportunidad, en una jornada acá con el padre Roberto, habían venido, éramos pocas personas, pero estaba presente el papá, la hermana y el hermano de una presentadora de televisión muy famosa que ahora está lejos de acá y que no es muy querida. Y resulta de que en esa situación el padre, una excelente persona, y el padre Roberto de repente me dice: don César, usted que sabe y que ha pasado por lo mismo, lleve a este muchacho al Cristo. Y le dijo al papá y a la hermana que también suban a orar por él. Y entonces me dice: ¿qué consejo les daría a usted a la familia? Me dijo, no me dijo a él, sino a la familia. Fíjense qué sintomático. Entonces yo no sé por qué fue ni cómo fue, pero fue algo que yo nunca había dicho, que ni siquiera lo había pensado, pero que sin embargo brotó en mi boca de tal manera de que no había forma de que yo pueda recuperar las palabras, ya estaba dicho. Y lo que salió fue de que lo dejen tocar fondo. De que lo dejen tocar fondo, de que lo dejen caer, que solamente eso lo va a hacer despertar. Que no caigan en sus manipulaciones. Y entonces yo me sentí mal porque estaba el chico ahí, yo estaba hablando de esto, que lo dejen caer y que no caigan en sus manipulaciones. Pero sin embargo, recuerdo que en una oportunidad, poco antes de llegar al camino del Señor, cuando yo veía que mi vida no daba, ¿no? Sentía muy pocas fuerzas en mí, ¿no? Intentaba cualquier cosa y nada, las cosas se me caían, no llegaban a dar fruto, se caían, ¿no? Antes de empezar siquiera. ¿Cuántos negocios, cuántas situaciones, cuántos proyectos que de repente los empezaba y no duraban lo que un suspiro, ¡boom!, se venían abajo. Cosas buenísimas, hermosas, negocios, se los digo sinceramente y sin ningún afán de, ¿no?, para ganar miles, muchísimos miles y millones de dólares, ¿no? Y que el Señor pues permitió que se me ocurran por el hecho de que como no tengo ninguna profesión, entonces me la tengo que buscar cómo poder hacerla posible, inclusive sin tener dinero, sin tener nada de eso, pero ese es otro tema. La cuestión es que en esos momentos yo ya llegué al extremo del agotamiento, ¿no? La droga la usaba yo también como una forma de evasión, ya, ¿no?, un poco para sobrellevar la vida. ¿Cómo empecé en la droga? Empecé en la droga porque yo era un muchacho que tenía muchísimos complejos, era un chico apocado, ¿no? No era que yo escogía a una chica como novia, la que quedaba era la mía, ¿no?, porque no me sentía capaz de nada, ¿no?, y siempre, ¿no?, buscaba a alguien a la cual pues lo que yo tenía, que pueda apreciar lo que yo tenía, que era amor en el corazón, ¿no?, porque no tenía ni ropa, ni estatus, ni nada, ni siquiera formación, ni profesión, ni estudios. Entonces se me pasaba eso, y era un muchacho tímido, apocado, y después entré en un ambiente social después de haber vivido en un corralón, ¿no?, en un cuarto de 30 metros con 5 personas, una tuberculosa, y después de haber vivido en un ambiente tan pobre, a raíz de un favor que le hice cuando estuve en política a un joven que me llevó y me introdujo en un ambiente político y social distinto al que yo vivía. No de gente con dinero, de gente con posición, de gente con automóvil. Y entonces resulta de que yo me sentí opacado, me sentí un poco, pues era como, ¿no?, era como el conejito que está con las orejitas para abajo, ¿no? No me sentí un poco, no sé si avergonzado desde adentro, pero sí debe ser, un poco tal vez pensando en que, ay, carecho, si supieran dónde vivo yo, ¿no?, con quién vivo, y que mi mamá es una negrita y que es una tuertita verdulera que no sabe ni sumar, ni multiplicar, ni leer, y que mi padre es un guachimán del mercado mayorista, y que yo vivía en un callejón pues con un techo en el que no se podía caminar porque era de caña, y que recién a los 11 años había conocido lo que era un baño de ducha, ¿no?, y eso en un baño público ahí, ¿no?, un baño de todo el corralón, cuando se puso el baño, que ya fue una gran, fue un gran adelanto, porque hasta ahí no existía, solamente era caño, y después al costado se puso la ducha, ¿no?, que todo el mundo se duchaba ahí, toda la gente del corralón, era impresionante, era tomarse ducha, una ducha era una cosa que era un placer, era como ir a un viaje a las Bahamas, no sé, se disfrutaba de una manera distinta porque era algo que no era un era algo que uno no lo había vivido, pues. Bueno, volviendo al punto, entonces ahí yo veía que todos mis esfuerzos siempre se caían y siempre se caían y no había forma de llegar. Entonces me imaginé un día, no sé cómo, no sé si en visión, no tengo la menor idea, o no sé si fue, inclusive podría haber sido producto hasta de la droga que me metía, ¿no? Ah, y entonces yo, para terminar el asunto de la droga, entonces una vez que llega alguien y me convida a droga ahí en el club, en el tenis, entonces, caramba, me desinhibí, me convertí de repente en un personaje distinto, en un personaje como que afloró una personalidad distinta en mí, graciosa, simpática, y resulta que a partir de esos momentos que me convertía yo en el centro, en el eje de las reuniones, porque siempre tenía la chispa, la alegría, y después, por supuesto, pues yo ya no podía andar sin droga, ¿no? Porque yo decía, el día que dejé la droga, pues se viene abajo todo este mundo, ¿no? Y entonces aflora nuevamente mi personalidad depresiva y tímida y miedosa. Pero entonces después descubro otra cosa, que como yo ya a partir de ese momento empecé a buscar cómo tener droga y tenía droga siempre, entonces ya me convertí en un personaje al que todo el mundo quería tener en su reunión, en su fiesta o en su grupo, ¿no? O en su mesa tomando un trago. ¿Por qué? Porque sabían que conmigo no les faltaba la droga y me convertí en poder. No, todo, ¿verdad? Tenía poder sobre todos los demás porque yo tenía la droga. Pero yendo a esto, a pesar de todo, no lograba coronar nada en mi vida. Nada, nada, nada. Entré a la universidad, no duré ni un mes en la universidad porque entré a la universidad con recomendación, porque yo terminé el colegio, ¿no? Terminé el colegio pagando. ¿Por qué? Porque yo trataba de estudiar, pero no asimilaba nada. No sé, por mucho esfuerzo, a veces hasta me amanecía, no encontraba forma realmente de que todo lo que yo estudiaba lo retuviera. Y esto indudablemente en esos momentos no sabía por qué, y todas mis notas rojas, 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 era pues, ¿no? Terrorista ya con tanta roja que tenía en mi libreta, ¿no? Pero era una cosa que yo quería hacerlo, que quería, estudiaba, pero no me quedaba, no retenía nada. ¿Producto saben de qué? De todas mis carencias, de todas las carencias que tuve, porque no tuve a mi mamá al lado, no tuve a mi papá al lado. Ahora después en la canción de Martín Valverde van a escuchar, ¿no? Como él da un consejo y, ¿no? Con respecto a una joven que creía estar embarazada, y él les dice, tienes que hacer lo que hizo mi mamá, me tuvo, porque él también fue producto de una madre soltera. Bueno, tuvo suerte de ser producto de una madre soltera. Bueno, yo también fui producto de una madre soltera. La diferencia está en que él vivió toda su vida con su madre y en que yo no tuve ni a mi madre ni a mi padre, ¿no? Me dejaron solito en la clínica al nacer. Entonces eso hace las cosas distintas. Pero sin embargo, por eso es que comprendo, ¿no? Que comprendo muchas cosas que a veces ese amor de madre, todo ese amor maternal lo empujó a él y lo catapultó a las cosas de Dios. Y qué bendición, claro, ¿no? Y ahora él está pasando por una oportunidad porque él tiene también un niño especial, ¿no? Y vuelca en ese niño todo su amor y todo esto. No, lo rechaza porque ella sabe lo que es. Pero yendo al punto, entonces yo decía, ¿cómo está? ¿Cómo es esto? Decía, ¿por qué no logro, ¿no? Nada? ¿Y por qué me agoto tanto? ¿Por qué? E inclusive tenía problemas hasta de respiración, ¿no? Porque cuando jugaba al fútbol era muy bueno jugando al fútbol, pero sin embargo me ahogaba muy rápido, tenía problemas de respiración, no tenía físico. Y todas estas cosas, aunque les parezca mentira, todas estas situaciones que a veces cargamos sobre el hijo porque no estudia, no saca buenas notas, tiene otro origen. No es el hecho de que de lo que está pasando en ese momento y del examen que dio, no es producto de eso, es producto de situaciones anteriores. Ya más adelante hablaremos de esas situaciones y los padres, sin embargo, les caemos encima. La canción de Martín Valverde va a servir al final. Espero que la escuchen, espero que la escuchen, que la escuchen, que le pongan atención, porque ahí van a encontrar realmente, ¿no? Una gran ayuda. Las dos madres que estuvieron conmigo el otro día, programa que no se grabó, pero que sin embargo fue el de mayor audiencia. porque hubieron dos madres ahí que escucharon. Porque este programa de repente pueden haber 10, 20, 100 o así fueran miles de personas las que lo oyen, ¿no? ¿Cuántas son las que lo escuchan? ¿No? En este caso, las dos madres, porque el tema iba dirigido precisamente para ellas, escucharon. Y estoy seguro de que eso en su momento va a dar su fruto. No pensemos que de un día para otro, no. Pero estaban con el corazón abierto. Y el Señor aprovechó, ¿no? Aprovechó mis labios y puso en mí las palabras que iban a ser semilla en ellas para que tengan una nueva actitud, una nueva forma de mirar el problema del hijo y para que empiecen a mirarse en ellas mismas para ver dónde está la falla. Recordémonos de que no, los padres somos el tronco de un árbol. Somos el tronco de un árbol y que nuestros hijos son las ramas, pero recordemos de que todo lo que le llega a nuestros hijos le llega a través del tronco. Pero a la vez nosotros, ¿de dónde lo recibimos? De las raíces que están bajo tierra. Por eso es que Dios siempre pone el árbol de la vida, el árbol de la cruz, que fue el verdadero árbol de la vida. El otro fue el árbol de la creación. Pero entonces yo decía, ¿dónde está? Y entonces ahí, de repente, como les digo, no sé si fue una visión, no sé qué cosa fue lo que pasó, pero vi graficada mi vida como que yo estuviera en un palo encebado durante toda mi vida, luchando tremendamente para tratar de evitar la caída por temor al fondo, porque siempre hemos hablado que no puedes tocar fondo, que una vez que toques fondo, que no hay camino de regreso, que hemos hablado, la gente ha hablado tanto del fondo, del infierno, de la caída, de esto, y que no reparan, sin embargo, en que ahí en el fondo, como ya lo verán, y a través de otros programas, ¿cómo es Dios? Ahí en el fondo está Dios esperándonos. Está Dios esperándonos. ¿Por qué? Entonces, pero ¿cuál es el problema que tiene Dios? Que nosotros, pues, nosotros queremos, volviendo. Entonces, luchaba por evitar la caída por temor al fondo. Pero llegó un momento en que mis fuerzas no dieron para más. Se dieron mis brazos, ¿no? Ya no pude aguantar más y caí. Y caí en el fondo. Caí en el fondo y me di cuenta de que ahí en el fondo no estaba Dios. Estaba Dios, en el fondo estaba Dios. Primero que la caída, el golpe despierta, el golpe nos hace reaccionar. Tenemos que pasar por ese momento para reaccionar. Y tenemos una base, ya porque no podemos caer más bajo. Pero la base que tenemos es que a partir de ahí cambia nuestra actitud mental, ¿no? Y ya no está nuestras energías tratando de evitar la caída, sino de buscar que salir de ahí con la base de que tengo, ¿no? La base que tengo de haberle perdido el fondo al miedo y desde ahí me puedo dar un impulso y alcanzar más fácil la salida. Pero no va a ser con mi propio impulso, va a ser porque ahí está Dios y ahí voy a encontrar a Dios y Dios es el que me va a sacar. No, del fondo, no hay otro camino. Entonces, en esa situación, yo les decía a ellos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos la del monito? ¿No? De que no, porque nuestro hijo no sufra, queremos evitar la caída y nos ponemos debajo, de repente cuando él está en el palo encebado y que se va a soltar y que no puede más, nos podemos nosotros y levantamos las manos y los cogemos de los glúteos, ¿no? Ahí para evitar, para que no caiga, porque va a tener que pasar por el dolor y el sufrimiento. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros ahí en el fondo ponemos colchoncitos aceptando sus caprichos, aceptando sus situaciones, pero sin embargo, ¿para qué? Para que no caiga o para que al caer no le duela. Parece mentira, no le va a doler, le duele la vida que está llevando. Eso es doloroso, la vida en drogas, la vida en la oscuridad. Eso es doloroso, eso es terrible porque afecta no solamente el dolor del cuerpo, sino el dolor del alma, el dolor de la conciencia. Es algo terrible que duele muchísimo, ¿no? Uno está ahí y uno no es inconsciente, uno no es ajeno al sufrimiento que, de nuestros padres. No, 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 al contrario, somos conscientes de eso, pero vienen nuestros padres y encima nos reprochan. Mira, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo hace sufrir a tu abuela? Tu abuela se va a morir, ¿no? Por los malos ratos que nos haces pasar, me tienes a mí llorando todas las noches, tu papá se la mata trabajando, ¿no? Todo lo que hemos hecho, el esfuerzo por darte una buena formación, por darte una buena instrucción, y mira cómo nos pagas, mira lo que nos haces. ¿Tú crees que nosotros merecemos esto? Oigan, si no son con estas palabras, hay palabras muy parecidas, ¿no? Pero tengan la plena, revisen ustedes sus propias vidas y díganme si en algún momento no han actuado así, como el monito, indudablemente. Y entonces, ¿qué resulta? Si bien es cierto que la culpabilidad, ¿no?, nos hace mantenernos más. Yo cuando salí de la cárcel, ¿no?, salí feliz de la vida, dispuesto, dije ya, ay Dios mío, esta experiencia por la que he pasado me va a hacer valorar mucho más las cosas que antes tenía a diario y que sin embargo no valoraba porque las tenía en libertad, me venía, y ahora me doy cuenta la necesidad que tengo de ellas, hasta extrañé el hecho de tener un perrito que me mueva la cola, que me salte, que me brinque al lado, ¿no? Y recordaba yo cómo es que cuando estaba afuera, como usaba ternos finos y venía el perro y me saltaba, ah no, pues saca acá, guarden al perro que me está ensuciando, que esto, y tanta falta que me hacía cuando estuve en la cárcel, ¿no? El amor, ¿no? La alegría de ese perrito por verme. Hay tantas cosas que... Y volviendo al asunto, somos los padres con nuestras conductas. Y ahí venía el asunto, ¿no? Mientras que la culpabilidad, el hecho de sentirme culpable, es decir, es lo más terrible, es el peso más grande, el peso más doloroso que llevamos encima, y vienen y nos cargan de más culpabilidades. No nos ayudan, no se dan cuenta de que el único camino que hay es el amor, que con el reproche desde afuera nada, hasta la ley entregada por Moisés fracasó cuando trató desde afuera cambiar al hombre. Tuvo que venir Jesús, ¿no? Y Jesús, ¿no? Y en espíritu y en verdad, y Jesús morir, resucitar y venir a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿para qué? Para salvarnos desde adentro, porque desde afuera, lo que viene desde afuera no cambia a las personas, cambia solamente el encuentro con Dios que se da dentro del corazón. Entonces, tenemos conductas equivocadas. Siempre queremos ahí, ay, después agarramos a los hijos y los metemos. Entonces, como tenemos cargo de conciencia, no siento, necesito hacer algo por mi hijo, y los metemos en esos centros de rehabilitación donde los maltratan, a donde los agarran a golpes, a donde los quieren amaestrar. Meten a sus hijos no para que se curen, sino para que se los amaestren y para que salgan y después no me causen problemas y que sean obedientes y que acepten lo que yo les digo, y en todo momento. Para eso mandan sus hijos. ¿Para qué mandan también, ¿no?, las muchísimas madres a sus hijos a los colegios y lo mandan desde niñito? No quiero asumir yo la responsabilidad. Ahora lo mandan desde bebés. No quiero asumir yo la responsabilidad, ¿no? Y e inmediatamente los meten al pre-kinder, ¿no? Y toda esa preocupación. ¿Por qué? Porque ya, que lo eduque otro, que lo forme otro, que lo forme para ser feliz, para ser grande, para tener dinero, para ser exitoso. Porque para eso es que lo meten, para que mi hijo no tenga que sufrir. Les contaba ayer en el programa que no salió, ¿no? Yo decía que cuando estuve en la clínica y nació mi primer nieto, Mateo, antes de que lo traigan a él por primera vez, ahí estábamos esperando todo, que lo traiga la enfermera, había un folleto muy bien impreso, ¿no?, muy, por supuesto, muy provocativo, encima de la mesita de noche en la clínica Tesa, ¿no? Y seguramente que está en todos los lugares a donde nacen niños, en todas las clínicas donde nace niño, porque, ¿no? Entonces ahí dice, folletos de estimulación temprana. Personas que se dedicaban, ¿no?, para formar a sus hijos de acuerdo, ¿no?, con el camino, para que tengan mayor inteligencia, para que tengan una mayor capacidad, para que no tengan, para quitarles las posibilidades de sufrimiento. Oiga, es increíble. En ese momento, cuando yo vi, me dio cólera, me dio indignación, pero sin embargo, los padres que en ese momento han nacido su hijo ven como eso, como una bendición. Ay, Dios mío, gracias por ponerme este folleto, por tener a alguien que pueda ayudarme, porque yo no sé cómo ser madre, y para que me ayude en este proyecto, lo vemos como una cosa buena, porque está pintado como una cosa buena, pero es el demonio mismo. ¿Por qué? Porque quieren coger a los niños desde bebitos, ya para programarlos, según quién, según el mundo, según el sistema. Es indignante esto, pero es verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo irán a ser esos niños que han pasado por estos sistemas y métodos de estimulación? Los han vuelto totalmente racionales, totalmente lógicos. No va a haber en ellos espacio para el cariño, para la ternura. No va a haber espacio para el amor, no va a haber espacio para Dios. Amén de que ya tienen la cantidad de superhéroes que los padres le compran a sus hijos, de Flashman, de todos los superhéroes que los chicos quieren. Ya pues después de ver todos los poderes que tienen esos bichos inventados, ¿qué les puede impresionar? ¿No? El hecho de que Dios resucite a Lázaro, de que Jesús resucite a Lázaro, si eso lo pueden hacer simplemente con el pensamiento, el héroe tal o el otro tal, o con su espada de He-Man o tantas cosas así, pero no nos damos cuenta todo lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Y mañana más tarde tenemos resultado y vamos a querer, ¿qué cosa? Vamos a ir únicamente al hecho de que otro me resuelve el problema, lo meto en una clínica para que lo desintoxiquen. El problema no está ahí. El problema está en qué cosa han sembrado en esa criatura, qué cosa trae él también de sus generaciones. Ay, ¿saben qué? Me quedo mudo porque sé que con esto no resuelvo nada. Pero sí, porque esto va en oración. Te pido, Señor, que protejas a nuestros niños. Protégelos del mundo, Señor. No son inocentes y nuestros padres están dormidos. Y nuestros padres viven en un mundo de facilismo, en el que lo quieren todo fácil. La comida ya viene hecha, la comida viene preparada, la ropa también se compra hecha. Ya no hay nada hecho para nosotros mismos. Y queremos también, ¿no?, que a nuestros hijos nos lo formen otros. ¿Y bajo qué patrones? Los del éxito, los del tener, los del poder, los del ser personal. Que es totalmente contradictorio con lo que nos enseñó Jesús. Inclusive dentro de nuestra misma religión se da el caso, y de otras también. Porque en las religiones evangélicas, escucho mucho de ellos, ¿no?, para ver... ¿Y qué cosa es ahí? Lo que venden es la prosperidad, para que el Señor te prospere. Palabra que no usamos nosotros los católicos, pero que ellos utilizan mucho para que el Señor te prospere. ¿Por qué? Porque los pastores indudablemente viven del diezmo y necesitan reforzar ahí el hecho del diezmo, porque se lo estás dando a Dios y para que Dios te lo multiplique 100 por 1 y además vida eterna, y porque Dios te va a prosperar en tus empresas y te va a hacer que ganes los juicios que tú tengas y vas a hacer que eliminen, ¿no?, a tus adversarios, así como eliminaba pues a los fariseos y eliminaba a todos ellos. Entonces te enseñan a ver de que aquí en este mundo están, pues se han quedado en el Antiguo Testamento, ¿no?, se han quedado acá, y que las luchas se tienen que dar contra los otros que son tus enemigos. No, Dios te vino Jesús y te dijo: ama a tus enemigos. No tienes que verlos como enemigos, ámalos a ellos porque son tus hermanos. Vamos por caminos distintos definitivamente, pero... Y quiero volver al punto de donde empecé, de aquel chilenito que encontré en Arrandí, que estaba muerto de miedo. Resulta que 30 años después, este hijo que yo les contaba, ¿no?, el hijo al que lo comparaban con el hermano y todo, entonces se fue de la casa de la abuela y se fue donde unos amigos que tenía, y no amigos de la calle, y estos amigos... resulta de que habían estado estos en asuntos de drogas, que eran traficantes y que pertenecían a una banda de unos traficantes que hicieron hace tiempo, que hablaban de esto de los camellos, creo que decían, unos que exportaban la droga en frasco de droga líquida, como si fuera champú, ¿no?, y como si fuera pasta de dientes también, y todas estas cosas eran muy sofisticados para esto. Y resulta de que cuando cayeron ahí, entonces, y en una de las casas del amigo este, donde el que estaba el amigo, y ahí estaba mi hijo, y como encontraron cosas de mi hijo ahí, entonces lo metieron también a mi hijo. Mi hijo, les digo sinceramente, porque no tendría por qué mentir, había en una oportunidad, se había ganado una platita, ¿no?, en un pase de coca de un fulano que estaba buscando y otro que quería vender, y fue un intermediario y se ganó una platita, ¿no? Después el Señor quiso que caiga en esto y que en esta situación, en este problema, y fue este problema. Yo sabía que mi hijo por la forma, cómo lo veía, que se había comprado un carrito y toda esta cuestión, decía, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo es esto? ¿No? Porque no está trabajando. Y vivía con los amigos y todo esto, y además no me daba buena espina. Pero sin embargo, y entonces tienen ustedes que de repente mi hijo no lo cogieron, pero sin embargo en los noticieros, en Panorama, en Cuarto Poder, los domingos era terrible ver cómo salían todo el reportaje de la banda esta, y entonces dentro de los buscados, la foto de mi hijo, ¿no? Y mi hijo muerto de miedo, no tenía dónde dormir, escondido durante meses, y dormí inclusive en los acantilados de la playa, en unas cuevas ahí se tenía que esconder en estas cuevas y salía solamente de noche, ¿no? Porque a buscar cualquier cosa, y muerto de miedo, hasta que un día yo en esa época tampoco no tenía dónde dormir y dormí en un cuartucho, y entonces me tocan la puerta y era mi hijo a las 3 de la mañana y me dijo, papá, no puedo más, me dijo, no puedo más, ya estoy viviendo escondido y toda esta situación, así que me dijo, quiero que me lleves donde el padre Roberto, ¿no? Porque quería confesarse, pero el padre no estaba en Lima, entonces me fui a buscar al padre que lo había reemplazado y que estaba en el seminario, que lo reemplazó en el manicomio cuando se fue. Entonces fuimos al seminario nosotros a ver si nos podían, ¿no? Mandar a un sacerdote los domingos para que le hagan misa a los loquitos, porque los loquitos no podían estar sin misa. Entonces fue este padre, un padre maravilloso, el padre Manuel, y entonces lo fui a buscar. Y el joven que nos atendió, salimos a las 5 de la mañana y escuchamos una misa en el colegio Claretiano, porque estábamos en Magdalena, pasamos por el colegio donde está la iglesia de la cúpula, y ahí íbamos caminando hacia el seminario, y resulta que ahí en la iglesia de la cúpula escuchamos el evangelio, y el evangelio era la del pastor que deja a sus ovejas y va en busca de la oveja perdida. El Señor que va en busca de la oveja perdida. Uy, dije, Dios mío, este evangelio y mi hijo. Y entonces cuando llegamos al seminario, el joven que nos atendió me dijo de que el padre estaba enfermo, que hacía 2 días que no salía de su celda, pero que iba a ver de todas maneras a ver si es que ese día se había levantado o a consultarle. Ahí entonces se fue. Pero por curiosear, porque nunca había entrado yo al seminario, me fui acercando a un portal que había ahí bien bonito, de donde se veía un jardín interior. Y entonces cuando llego ahí para entrar a ese, ¿no? a ese portal, ¡pam!, me encuentro cara a cara con el padre Manuel, que estaba inclusive con barba. Yo ya le había contado a él el asunto de mi hijo. Entonces le dije pues que mi hijo se quería confesar y todo. Entonces fuimos a la capilla, ¿no? Y yo me senté atrás en la capilla. Pero él, para mayor comodidad y tal vez para que mi hijo no se sienta intimidado, se lo llevó a otro lugar para la confesión y yo me quedé solo ahí. En ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando. Que mi hijo estaba con el corazón desgarrado, ¿no? Humillado, que no podía más y que necesitaba a Dios más que nada, y él había ido a buscar a Dios. ¿Y qué pasaba? Decía, bueno, pues ya está, decía, lo que venga, gracias Señor, porque yo ya sé, ¿no?, que en ese corazón ya iba, cuando saliera, iba a estar lleno de Dios, ¿no? No solamente por el perdón, ¿no?, de sus pecados, a través de la misericordia del Señor, sino por el hecho de la situación en la que se encontraba, tremendamente favorable, ¿no?, para que este hecho. Estaba en el fondo, mijo, había tocado fondo, más fondo no podía tocar. Total, lo que pasa es que a veces cuando toca fondo uno quiere que inmediatamente, que a los 5 minutos salga del fondo, pues no, y una vez y que salga un muchacho distinto y que sonría y que tenga un rostro de bondad y de piedad y que esto, y que diga, mamita, sí, ¿qué cosa quieres? ¿En qué te ayudo? Que te barra la casa y que te vaya a hacer las compras, lo que fuera. No es así, pues, las cosas no se dan de un día, no se dan de inmediato, pueden darse de un momento a otro. Claro que sí, puede darse el hecho de que caiga la semilla en terreno profundo, pero esa semilla va a dar fruto, tiene su tiempo para dar fruto, y el tiempo que tarda en dar fruto va a ser de que dé un mejor fruto inclusive, porque los árboles que tardan más en dar fruto son los que más duran son los que más fruto dan y los que cada cosecha, ¿no?, aumentan sus frutos, mientras que hay otros, los que son de corta vida, ¿no?, que dan una cosecha abundante y que van y que tienen una vida muy corta y que van dando cada vez menor y menor fruto y de menor calidad. Entonces, en este caso, bueno, yo dije, ya está. Total, como a los 20 minutos, no sé cuánto, entra el padre con mi hijo y el padre dice, espéreme, me le dijo acá y entonces que les voy a dar la comunión. Y entonces el padre entró y se revistió y salió cantando, ¿no? Salió cantando y se fue, abrió el sagrario, sacó la hostia y vino a nosotros cantando. No recuerdo la canción, hubiera querido tener, lo que pasa es que con la emoción, con lo que estaba pasando, no había forma a mí de que me diera cuenta. Y total, y ya, y le dio la comunión a él, y me dio la comunión a mí, y bueno, y después salimos, y nos fuimos caminando por la calle, y pasaba algo curioso, que yo sé lo que es. Pasaban patrulleros por aquí, por allá, y mi hijo ni siquiera se preocupaba por eso. Antes andaba escudado, es como si hubiera un tiburón, ¡bas! Tenía que esconderse inmediatamente. No, pero ahora nada, iba caminando tranquilo, fresco por la calle. Yo me daba cuenta, pero él no se daba cuenta, ¿no? Inclusive venían patrulleros en sentido contrario, o sea, ahí lo van a ver cara a cara, ¿no? Y él como si nada. Total, una semana después lo cogieron y me llamó su mamá y me dijo que estaba, ¿no?, en la policía de investigaciones, que lo habían cogido. Fui, indudablemente, y lo encontré a mi hijo llorando desconsoladamente, ¿no?, y muerto de miedo. El policía que se me acercó, el mayor que había hecho el operativo, me dijo que de haber sabido él acerca de lo noble que era mi hijo y la calidad de muchacho que era, no lo hubiera cogido, no lo hubiera agarrado. Y dice, ¿no? Y es una pena, ya está hecho esto. Siempre hay algo que se puede hacer, pero usted tiene que ayudarlo mucho, apoyarlo mucho ahora que él esté en la cárcel, ¿no? Porque ahí en la cárcel es muy terrible todo esto, y cuando llega un jovencito como él que no tiene malicia y todo esto, no se convierte en carne de cañón. Me hablaba todo esto, me lo hablaba en un tono paternal, ¿no? Él muy sinvergüenza, cuando lo que estaba haciendo era poniéndome la situación dramática para después lanzarse y decirme, bueno, pero vamos a ver, felizmente tenemos suerte de que el fiscal que nos ha tocado, ¿no?, es un fiscal amigo, y que podríamos hablar con él para ver cómo podría, si pudiéramos ayudarlo. Entonces yo le dije, mire, yo estoy en un camino de fe. Si Dios ha permitido esto, yo también estaba en la cárcel, le dije, ¿no? Y fue para mi bien. Si Dios ha permitido esto es porque es bueno para mi hijo. No lo entenderemos como no entendíamos, nadie es capaz de entender la cruz, pero yo sé que es bueno para mi hijo. Se lo decía, ¿sabe qué cosa? Con una convicción que no estaba de acuerdo con el tamaño de mi fe en aquel entonces, pero lo decía con convicción, no eran palabras huecas. Pero además, como yo le dije, yo no puedo llegar a ser ningún ente. Es más, yo tengo cómo mover influencias y todas estas cosas. Pero maldito aquel que ponga su confianza en el hombre o en el poder de los hombres, ¿no? Bendito quien la ponga en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Dios mira más allá de las circunstancias inmediatas, ¿no? Por muy terribles que puedan parecernos, Él ve más allá de esto. Y entonces, tengo que dejar las cosas en manos de Dios. Y yo no puedo entrar en el sentido, así usted, ¿no?, de poder dar un dinero, ¿no?, para arreglar esta situación, porque entonces Dios se retira. Cuando el hombre quiere resolver un problema él mismo a su manera, Dios se retira. No puede actuar él, ¿no?, junto con un hecho de corrupción, porque yo no solamente estaría cometiendo yo un pecado, sino lo estaría induciendo a usted a que cometa un pecado, y no lo puedo hacer. Entonces le dije, más bien le quiero pedir un favor, le dije. Lo he visto en mi hijo ahora, y he revisado todas las paredes y he mirado en todas las paredes y Y es necesario que acá, no solamente ellos, le digo, sino ustedes que están con sus vidas expuestas al peligro en todo momento, tengan presente de que hay alguien, ¿no?, que los ama incondicionalmente y que no están solos. No por el hecho que ustedes sean policías, quiere decir de que ustedes no van a tener problemas con hijos o con familias, y es bueno que sepan que no están. Quisiera que usted me permita poner un cuadro de Jesús acá, yo mañana lo traería. Claro que sí, me dijo. Al día siguiente me aparecí con un cuadro, Jesús en ti confío, ¿no? Y entonces lo entronizamos ahí, precisamente en la sala donde toman las declaraciones de los jóvenes, de las personas que han cometido delito. Y al mayor le regalé un rosario muy lindo que me habían regalado. Y ahí quedó. Pero resulta de que era un día viernes y yo pregunté por mi hijo y me dijo, no, que su hijo ya no está. Me dijeron, ya pasó la fiscalía, lo derivaron, ya está ahí en la fiscalía, y de ahí la fiscalía lo van a derivar a la prisión que le corresponda. Hoy dije, en ese momento, ¿saben qué pasó en mí? Me morí de pánico. Yo que era una persona que no tengo miedo así nomás, sin embargo, entré en pánico, temblaba yo. Y ¿saben qué? Llegué al punto en que no pude contener la orina y me oriné los pantalones. Necesitaba inclusive la urgencia de un baño y todo esto, y entonces salí. Era en la tarde del viernes, y entonces Me dije, ¿y a dónde lo van a trasladar? No sabemos nosotros, dijo, pero como las otras personas que forman parte de la banda, ¿no?, con la que lo han relacionado a él, están en Lurigancho. Entonces él tiene que estar ahí también, porque tienen que estar ahí todos los coacusados en el mismo sitio. Entonces vaya usted el domingo a Lurigancho. Cuando llegué a Lurigancho, imagínense, no saben lo terrible. Esa parte se las cuento para otro momento. Pero es terrible, porque ahí sabemos, es la peor cárcel del mundo, diría yo, ¿no? En la cárcel en la que no hay dónde dormir, en las que suceden hechos aberrantes, tremendos, ni siquiera los policías se atreven a entrar al interior donde están los penales, ellos están cuidando desde afuera nomás, ¿no? Pero lo que pase adentro, una red, ellos no participan. Bueno, la cuestión es que cuando entra uno y ve los rostros de gente, ¿no?, totalmente marchitos, ajados, ¿no?, los rostros, la violencia reflejada, ¿no?, en sus rostros, en las miradas, unas miradas que daban miedo y cosas así, y unas apariencias en las cuales estaban personas que tenían 80, 90 cortes en los brazos, y mientras más cortes tuvieran en los brazos, que eran los que se le veía, habían algunos que estaban desnudos y que también los tenían en el pecho, en la espalda, por todo lado. Eso eran, pues, esas son las medallas, pues, ¿no?, las medallas de la prisión. Y mi hijo, pues, que era incapaz de pelear, que era incapaz de hacerle daño a nadie en esas situaciones, era fuerte, era muy fuerte. Y entonces, de repente se me acerca uno, Chapainita, que esto, que lo otro, por aquí, era uno que le faltaba un ojo, que lo había perdido, que era un boxeador, inclusive, ¿no?, Mario Broncano, que había perdido un ojo en una pelea y todo cuanto hay, ya te llevo. Entonces se ofrecen, pues, como te llevan, yo te llevo, y me llevaron hasta donde, pero cómo es uno así, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá, cuando entró el viernes, en la tarde, yo te llevo. Entonces, me llevaron de frente hasta donde estaba mi hijo. Y cuando me encuentro con mi hijo, bueno, lo abracé, pero lo encontré sereno a mi hijo. Curiosamente, yo también, cuando caí en la cárcel, estaba muy sereno, una cosa bien, bien extraña. Pero lo encontré sereno, tranquilo. Y ahí me contó, me dijo, papá, me dijo, ahora estoy sereno, me dijo, pero tú no sabes lo que fue para mí el viernes en la tarde cuando me trajeron acá y estaba entrando a este penal. Me dijo, me dio tanto miedo, me dijo, que me oriné los pantalones y hasta me hice la caca en los pantalones, me dice. Era el mismo momento en que yo también había sentido un pánico terrible y que me había orinado los pantalones, como les dije. El miedo que yo sentí en ese momento, ¿no?, era el miedo que estaba pasando mi hijo, porque no hay forma que lo que pasa con el cuerpo, que lo que pasa con un brazo no se lo entere el cuerpo, ¿no?, porque somos parte de un mismo árbol. Y ahí me di cuenta cómo es que, ¿no?, yo había experimentado lo que mi hijo estaba pasando y toda la incertidumbre, y todo eso, porque también la incertidumbre de no saber a dónde está mi hijo y que nadie me daba informe. Mi hijo también no sabía dónde estaba, y total, él estaba en una celda en la que le habían permitido dormir, que ni siquiera eran los que tenían los que estaban metidos en eso, en un muchacho al que él no conocía, ¿no? Pero que sin embargo se apiadó de él cuando lo vio y le dijo pues que duerma ahí pues en su celda mientras tanto, y dormía en el suelo, ¿no? En tendiendo un petate solamente, pero estaba en una celda, estaba protegido. Afuera los violan, los cortan, les hacen barbaridad y media, les roban todo, los dejan sin nada, los dejan desnudos, ¿no? Y hasta los pueden vejar. Pero sin embargo le había dado, entonces el chico estaba durmiendo ahí, y de repente cuando se despierta el chico, le digo, te agradezco en el alma lo que has hecho por mi hijo, lo que quieras, lo que necesites, le dije, cuenta conmigo, solamente dime qué cosa quieres y yo veo cómo lo consigo. Entonces me dice, no se preocupe, que para qué. Oye, le digo, ¿tú eres chileno? Sí. Uy, le digo, entonces si eres chileno, si tú necesitas acá un papá, un hermano, un amigo, en el cual, bueno, acá me tienes a mí, le digo, ¿no? Para acompañarte en lo que tú quieras, en lo que tú puedas necesitar afuera, ¿no? Si alguna gestión o lo que quieras, o tus papeles. Me dijo, no se preocupe, señor, que no, su hijo es muy buena persona, lo vi, entonces por eso simplemente algo me dijo de que lo trajera, porque, ¿no? Afuera no la iba a pasar bien, y uno no puede cerrar los ojos cuando ve una situación así, me dice, porque sabe Dios si yo me encontrara en esa situación. Entonces le digo, ¿y cómo te llamas? Le digo, entonces me dice, me llamo Marcelo, me dijo. Cuando me dijo Marcelo, vi la gloria de Dios y me di cuenta de que Dios estaba en... Acuérdense cómo empecé esta historia, contándoles de que yo en Estados Unidos acogí a un chilenito que estaba muerto de miedo, a un chilenito que se llamaba Marcelo. Y lo que yo hice por un chilenito que se llamaba Marcelo, ¿no? Hace 30 años, ahora un chileno llamado Marcelo lo hacía por mi hijo. Esto, ¿no? Es realmente impresionante. Pero un poco más. Cuando yo caigo preso, un amigo mío que decía que éramos medios parientes y no sé qué tanta cuestión, ¿no? Que su papá fue testigo de mi primer matrimonio y esto por parte de mi primera esposa. Entonces resulta de que el hijo estaba totalmente, el hijo engreído, al hijo el que no le faltaba nada, un muchacho buenísimo, además buenísimo, pero que se metió en las drogas y se puso gordo, y cuando yo caigo preso, resulta de que la esposa de él era amiga de la esposa que yo tenía en ese momento. Y entonces y a él lo desalojaron del departamento en el que viví y no tenía dónde estar, y mi esposa le dio alojamiento ahí en la casa en la que vivíamos. Y después sucede de que cuando el Buró de Prisiones me entregan un cheque con el dinero que yo llevaba en el bolsillo en el momento en el que me agarraron, y me lo entregaron en un cheque del Buró de Prisiones, y ese cheque, bueno, eran de $500, y yo se lo mandé pues a mi esposa, ¿no?, para que tenga el dinero ella, que de qué me servía en la cárcel, ¿no? Aunque sí sirve en la cárcel, pero de todas maneras ella lo iba a necesitar más que yo, porque estaba a punto de dar a luz, ¿no?, a un hijo que tampoco, ¿no?, que conocí recién cuando salí de la prisión. Siempre me ha pasado eso, ¿no?, que cuando mis esposas han estado en cinta, he tenido siempre conflictos con ellas o situaciones que las han pasado mal. Y es producto también de lo que me tocó pasar a mí cuando yo estuve en el vientre de mi madre. Ese es otro tema. Ya más adelante lo veremos. Pero sin embargo, volviendo a este punto... Mi esposa en ese momento le dio alojamiento en la casa. Entonces yo mandé el cheque, entonces ella, como no sabía cómo se cobraba ese cheque del Buró de Prisiones, ¿no?, entonces se lo dio a él, ¿no?, para que se lo cambie, y nunca más, ¿no?, dijo que se le había perdido, no sé qué cosa, nunca le dio los $500. Y yo cuando regreso, no, imagínense, lo estaba buscando, decía, ojalá que me encuentre con este para cuando regrese de la cárcel, ¿no?, para que me pague mis $500, que no eran poca cosa. Y no lo encontré nunca. Y mi hijo me dice en ese momento, papá, me dijo, ¿sabes quién está acá? Entonces, mi tío Pepe, precisamente el amigo al que yo me estoy refiriendo. está acá, ya está como, ya va a cumplir 8 años, ¿no? Y entonces está en su celda, y entonces cuando me vio me dijo, no te preocupes, sobrino, que yo tengo unas celdas que son mías, porque ahí las compra las celdas, pues. Cada uno compra su celda, ¿no? $20,000, ¿no? La celda, y yo tengo una celda, así que esa celda la voy a hacer que me la desocupen y te la voy a dar a ti. Estábamos hablando, imagínense, pues, del 30 de diciembre, o 28 creo que fue, pero ahí era la cosa. Total, ya llegó el momento en el que ya me sentí más tranquilo, porque Pepe, ¿no?, tenía, todo el mundo lo quería en la prisión, porque no había nadie que necesitara algo y que fuera a buscar a Pepe y que Pepe no lo ayudara. Un tipo muy bueno, Pepe, ¿no? Y entonces, y ahí me contó, me dijo, ¿dónde está este? Le dije, oh, vamos a buscarlo. Entonces entramos, encontré una situación terrible ahí, que carimba, ¿no? Me encontré con un cuadro fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque entré sin hacerme anunciar y el muchacho que estaba en la puerta cuidando, ¿no? No se dio cuenta mi firmeza al entrar simplemente, y entré hablando, por fin te encuentro, Pepito, dije yo, ¿no? Y entré, bueno, la situación fue, tuve que salir un momentito para que la situación que estaba pasando ahí, ¿no?, se recomponga, y después él me dijo, pasa, primo, me dijo, te entré, y entonces le dije, por fin te encuentro, carijo, mis 500, ya, primito, no te preocupes, me dijo, que esto, que el otro, ¿no? Ya sé que está mi sobrino, no te preocupes, a mi sobrino nadie lo va a tocar acá, la gente acá, yo tengo controlada esta situación, nadie se va a meter con mi sobrino, ¿no? Ya saben que es mi sobrino y que esto y que el otro. Total, llega el día 31, voy a visitarlo el día 2 de enero, voy a visitar a mi hijo, y encuentro un cuadro de tragedia. Resulta de que a mi primo Pepe, el día anterior, celebrando el Año Nuevo, se habían metido trago y droga a más no poder, y había reventado adentro, como si fuera una pelota que la sangre inclusive saltó hasta afuera. Una cosa, además, reventando en el sentido exacto de la palabra, le reventó la barriga, ¿no? Y sabe Dios qué sería. Y la cuestión es que a partir de ese momento, cuando se lo llevaron, ya entonces mi hijo se mudó a esa celda, porque nadie quería entrar a esa, se morían de miedo por lo que había pasado, por lo terrible que había sido la muerte ahí, cómo fue, ¿no? Pero además de eso, ahí hay un respeto tremendo, ¿no? Y ellos sabían de que mi hijo era sobrino de cariño de mi hijo, pues no familiar, ningún vínculo de sangre. ¿Y cómo es? Y cómo es también de que cuando yo estuve en la cárcel y él necesitó a dónde lo acojan porque no tenía dónde ir con su familia, lo acogió mi esposa, ¿no? Y cómo es que ahora él, a quien lo acogió mi esposa en ese entonces, se encuentra con que estaba dejando la celda ahora para mi hijo. Me podrán decir coincidencias, me podrán decir lo que sea, no existen las coincidencias, existe Dios, diosidencias, diría yo. Y ahora, bueno, como me he pasado de tiempo, no sé ni cuánto tiempo ha sucedido esto, pero sin embargo, quiero dejarles de todas maneras, total, esto lo puede, como esto queda grabado, ustedes lo pueden escuchar si quieren, pues en dos partes o tres partes. Estoy buscando la canción con la que los quiero dejar, que es la canción de Martín Valverde, que dice, acá está, la canción para un joven. Yo me despido de ustedes y los dejo con la canción.
Esta canción que sigue nace después de haber, bueno, más que hablado, escuchado a muchos jóvenes. Porque el joven más que hablar quiere que lo escuchen. Quiere que lo escuchen. Chavos y chavas con muy diferentes problemas. Caray, qué difícil es para un joven abrirse, llegar a contar su bronca, y después de abrirse y todo el esfuerzo que hace, y contarle al otro, que el otro le diga, no es para tanto. Ay, hasta sientes que te cae un muro en la cabeza, ¿no? Joven, si para ti es importante, para Dios es importante. Porque tú no eres pequeño a los ojos de Dios, eres su hijo. Es ridículo casi, pero es la verdad. Después de hablar con muchachos que te dicen que dieron todo su corazón amando a esa novia que tenían, ahora los quebraron y los dejaron como, qué sé yo, como edificio viejo después del temblor. Y tienen pánico, pánico de volver a amar por la lógica de llevarse otro fregadazo igual. Después de hablar con aquella muchacha que se siente sucia porque amó con su cuerpo, hoy todo el mundo la señala. Por todas partes, en las esquinas de cada ciudad, nos recetan pornografía por millones. Cada año, apenas arranca enero, no han ni arrancado cuando tienen un montón de calendarios esperándonos. Y cuando caemos en lo sexual, cuando aquel chavito cae, todo el mundo le quiere caer encima y hacerlo pedazos. Todo el mundo lo quiere destruir. Después de hablar con aquella muchachita que hoy está esperando un niño que no va a tener familia más que a ella. Y se siente muy mal. No está en la decisión de darle vida o no. Hace una semana una chica se me acercó y me dijo, no sé si estoy embarazada o no. Le dije, si no lo estás, aprovecha la oportunidad de no estarlo. Y si lo estás, te felicito. Tráelo al mundo. Pero ¿qué voy a hacer con él?, me dijo. Y le dije, lo mismo que hizo mi madre conmigo. Yo soy hijo de una mujer soltera, pero de una mujer que confía en Dios. Si mi madre hubiera hecho lo que tú pensaste, yo no estaría cantando hoy aquí. Después de hablar con aquel chavo que después de un concierto me dice un viejo amigo, Martín, nunca creí que me fuera a pasar. Ya murió. Le dio una cosa extraña llamada SIDA. Ojalá y muy pronto descubran la cura para esa peste. Aunque reconozcamos que es muy difícil que encuentren la cura social para eso. Esa solo Dios la puede dar. Joven, no te tapes la cabeza con un condón. Piensa. El plan original era otro, antes de que lo cambiáramos. De hablar con aquel muchacho que decían, ese no tiene remedio, ese no cambia. ¡Qué buenos somos! Para ponerle encima el pie al joven y decir, este no sale, este no tiene remedio. Di lo que quieras de los jóvenes, pero no se te olvide que cuando el Señor estuvo en la cruz, todo mundo lo abandonó. Y al pie de la cruz solo había una mujer fiel y el más joven de sus discípulos. Di lo que quieras, pero fue el más joven el que no se rajó. Fue el más joven el que no lo dejó. Esta canción es para gritarte desde el cielo. Joven, Dios te entiende. Joven, Dios te entiende. Fue por amor que todo esto pasó. Fue por probar un poco de la vida. Pero es duro al final que nada salga bien. Y quedaré en soledad. Solo buscabas alguien en quien confiar. Solo buscabas algo real. Estabas tan harto de tanta falsedad. Aunque hablen mal de ti,
sucio fue por buscar amor,
no por malo.
Si tropezó, aprenderás.